Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 3 de mayo. En una tarde de doble programación en la cadena COPE, entre las 8:30 y las 11, los compañeros de Tiempo de Juego van a contar el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. En la ida empataron a 1. La linterna se va a mantener encendida todo el tiempo, como siempre, en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. Estamos viviendo este jueves otra nueva entrega de la escenificación del final troceado y propagandístico de ETA. Ese serial planificado al milímetro del que ha hablado Consuelo Ordóñez, la presidenta de COVITE. Está previsto que a lo largo de la tarde la BBC difunda un vídeo en el que la banda terrorista anuncie oficialmente la confirmación de su disolución. Ni piden perdón ni se muestran dispuestos a colaborar con la justicia para esclarecer los más de 350 crímenes de los que aún se desconoce la autoría material. Las víctimas de ETA recuerdan que este no es el final de la banda asesina que ellos hubieran querido, que ellos merecen. Insisten en que los etarras no deben ganar la batalla del relato, esto es vital a partir de ahora, que no se puede poner el contador a cero. ETA sigue hablando de conflicto, esa burda infamia a la que hay que responder las veces que haga falta, que nunca hubo dos bandos. Lo que ocurrió durante más de medio siglo es que unos mataban y otros morían. Se da además la circunstancia de que un 3 de mayo, como hoy, ETA asesinó a 3 personas en el País Vasco en los años 1976, 1997 y 1984. Tras acabar con la vida de más de 850 personas y dejar más de 6.000 heridos en casi 6 décadas de sangrienta historia, ETA sigue troceando su final, casi por fascículos, con fines propagandísticos. El huido Josu Ternera ha sido el encargado de poner voz al último comunicado de la banda terrorista, jefe de interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
No habíamos oído su voz desde que fuera diputado de Euskal Herrita Rock en el Parlamento Vasco. Huyó cuando supo que el Tribunal Supremo le procesaba por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza con 11 víctimas mortales. Tras 15 años en la clandestinidad, José Antonio Urrutu y Coechea, Josu Ternera ha sido el encargado de echar formalmente el cierre a ETA.
Como consecuencia de esta decisión, ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores.
Otra vieja integrante de la banda con un largo pedigrí de sangre, como la mayoría del colectivo ya entre rejas, ha dado lectura al mismo comunicado en euskera y francés. Es Soledad Iparraguirre, Amboto, presa en Francia. Dice ETA que este paso es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 de abandonar definitivamente la lucha armada. En la carta desvelada en COPE la semana pasada aclaraba además que esta decisión se produce a pesar de que los estados español y francés han hecho imposible el proyecto de final que ella planteó en Ayete. Tras la declaración de hoy, mañana la banda intenta representar en la localidad de Cambó, al sur de Bayona, una especie de Ayete 2, con objetivo, según fuentes antiterroristas, de blanquear este final en forma de derrota operativa.
El gobierno ha garantizado que ETA no obtendrá ningún beneficio por su disolución. Lo ha dicho Rajoy en un centro de la Guardia Civil en Logroño.
Haga lo que haga ETA, no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes. ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos. La única política de futuro en materia antiterrorista, como siempre, es aplicar la ley que para eso está y que nadie se llame a engaño. Nada les debemos y nada les tenemos que agradecer.
Las víctimas de ETA aseguran que este no es el final de la banda terrorista que ellas merecían y que ha sido el Estado de Derecho, las fuerzas de seguridad y la justicia quienes han hecho posible la derrota de los asesinos. La nueva presidenta de la UBT, Maite Araluce, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Yo me siento mal. Me siento, por un lado, aliviada de que deje de matar, como no podía ser de otra manera, pero bueno, esa disolución y ese perdón que piden a unas víctimas sí, a otras no, ese arrepentimiento parcial, me parece todo un cuento y un teatro y es darle publicidad.
El ministro de Justicia ha reaparecido en un acto público tras sus polémicas declaraciones aquí en Herrera en COPE el pasado lunes, en las que dijo que el juez del voto discrepante de la sentencia de la manada tenía un problema singular. Rafael Catalá confía en que la tensión creada por esas palabras se resuelvan lo antes posible.
Yo lo que espero es que esta situación se resuelva cuanto antes. Sigamos trabajando con lealtad, con el Consejo General del Poder Judicial, con las asociaciones profesionales, con todos los operadores jurídicos, por tener esa justicia de calidad, esa justicia cercana al ciudadano, a las víctimas, en la que nos ponemos siempre del lado de las víctimas.
Pues precisamente este jueves hemos escuchado también al juez del voto particular del caso de la manada, el que pidió su absolución, Ricardo González, dice que está tranquilo.
Esto es por unas reivindicaciones muy anteriores a todo lo que ha sucedido con el caso de la manada. Solo puedo decir que agradezco quien me ha dado el apoyo y nada más.
Analizaremos las claves de la actualidad de este jueves en el tiempo de la tertulia de la linterna esta noche con Iñaki Gil, Javier Fernández Arribas, Miquel Buesa y Fernando Rayón. En la economía hablaremos de las últimas previsiones de Bruselas, las de primavera sobre España. Lo vamos a analizar en la reunión del equipo económico de la linterna hoy con Rosa Sánchez, Maite Ayuso y Joaquín Bizmanos.
Bruselas nos ha dejado una de cal y otra de arena. Mejora previsiones de crecimiento para España al 2,9% este año, pero cree que no cumpliremos el objetivo de déficit público y eso que no ha contabilizado todavía la última subida de las pensiones.
Growth rates, but efforts need to be pursued.
La economía crece, pero hay que seguir haciendo esfuerzos en materia de déficit público, ha dicho el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Hablaremos además de la decisión del Ayuntamiento de Valencia. Se suma a la guerra contra los pisos turísticos. En la bolsa, el IBEX cierra en rojo, pero ha logrado mantener los 10.000 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ya tiene en su poder la información requerida al ministro de Hacienda sobre la posible malversación de fondos en el proceso independentista catalán, después de que Montoro asegurara que no se había gastado ni un solo euro de dinero público. Hoy la mesa del Parlamento catalán ha rechazado el recurso de Ciudadanos para paralizar la reforma de la ley de presidencia que se votará mañana. Contamos también dos nuevas imputaciones en el caso del máster de Cristina Cifuentes. El juzgado ha citado como investigadas a la profesora Cecilia Rosado y a la funcionaria que cambió las calificaciones por presunta falsedad documental. En Herrera en COPE, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha asegurado que los próximos días anunciarán si Ángel Garrido, actual presidente en funciones, se postula como candidato.
Evidentemente es presidente en funciones y todavía no se ha tomado la decisión de si va a continuar o no. Eso es una decisión que tiene que tomarse en los próximos días. Repito que antes de la ronda de contactos que hará la presidenta del Parlamento, pues se sabrá.
Además, el Partido Socialista ha presentado una iniciativa para que la eutanasia pase a ser una prestación más del Sistema Nacional de Salud. La propuesta incluye la creación de un registro de objetores para aquellos sanitarios que no quieran participar. Y este jueves 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. A petición de la UNESCO conmemora la Declaración de Windhoek, firmada en 1991, que establece los principios de libertad aceptados globalmente para ejercer esta profesión.
La crónica internacional a esta hora, Javier García.
Donald Trump ha reconocido que salieron de su bolsillo los $130.000 que entregó su abogado a la actriz Stormy Daniels a cambio de su silencio. El presidente de Estados Unidos ha confirmado la información en Twitter después de que Rudolph Giuliani, que fue alcalde de Nueva York y ahora forma parte del equipo legal del mandatario, lo desvelase en una entrevista en la cadena Fox.
It's not campaign money. No
Aseguraba Giuliani que no era dinero de campaña, sino que era un pago del presidente a través de sus abogados. Trump dice que quería frenar falsas acusaciones. Además, la Eurocámara ha aprobado por amplia mayoría una resolución que pide la suspensión de las elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela. Están convocadas para el día 20 de mayo. Bruselas dice que solo reconocerá unos comicios con un calendario electoral viable. Y en la India, cerca de un centenar de personas han muerto por las tormentas que afectan al norte del país. También han dejado más de 400 heridos.
Tiempo también para la información local y regional en COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 19 grados a estas horas. Mañana pocos cambios en el tiempo. Sol con algunas nubes y 20 grados de máxima en el centro. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exjefe de policía local de Coslada, Ginés Jiménez, y al resto de los acusados por la operación Bloque, la supuesta trama de corrupción policial desarrollada en 2008 en ese municipio. Entre esos acusados estaban la esposa y el hijo de Ginés Jiménez. El juez lo hace al anular las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas durante el registro en el domicilio del principal acusado. El fiscal pidió 23 años de cárcel para el exjefe de la policía local por extorsión a varios empresarios de Coslada, blanqueo de dinero, cohecho y tenencia ilícita de armas. Ginés Jiménez fue detenido, entró en prisión y salió en libertad provisional tras pagar una fianza de 9.000 euros. La información continúa en La Linterna.
Avanzamos el deporte de Germán Mansilla.
¿Qué tal, Marta? 90 minutos quedan para que el Atlético vuelva a jugar una final de la Europa League. 90 minutos para que el Metropolitano viva su primera gran clasificación europea, esta vez ante el Arsenal. Sin Simeone, expulsado en la ida y con un lateral derecho de circunstancias por la también sanción de Bersálico y la lesión de Juanfran. ¿Con qué 11 saldrá el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, pues ahora mismo la noticia está en los aledaños del Estadio Metropolitano. Está a punto de llegar el equipo. Hay una expectación tremenda, yo diría, como nunca en una cita europea del Atlético de Madrid. Va a jugar, si no cambia el plan, el Cholo Simeone va a jugar con Oblak en la portería, con Tomás Godín, Jiménez, Lucas, con Saúl, Gavi, Vitolo, Coque, con Griezmann y con Costa en la punta del ataque.
La otra semifinal es Salzburgo-Marsella. Los franceses traen un rentable 2-0 de la ida. Los partidos son a las 9 y 5, pero en tiempo de juego lo estaremos viviendo desde las 8 y media. Tenemos baloncesto en directo y está en juego el campeón de la liga regular en el Wizzing Center de Madrid. ¿Cómo marcha el Real Madrid-Baskonia, Pilar Casado?
Recordemos que una victoria, una derrota por menos de 12 puntos daría matemáticamente el campeonato de la fase regular al Real Madrid. De momento entramos en los últimos 35 segundos del tercer cuarto, más 13 para el Real Madrid, 75 Real Madrid, 62 Baskonia.
Y va a ser el protagonista este fin de semana Fernando Alonso, que correrá el campeonato del mundo de resistencia. Hoy ha dominado los primeros entrenamientos libres y en los segundos ha ocupado la segunda plaza. Desde las 8 y media, Marta, como sabes, tiempo de juego.
Las 7 y cuarto. Repasamos hasta ahora la circulación por las principales carreteras del país. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora complicada la salida de Madrid por la A1 en Alcobendas, en la A2 en Alcalá, en la A3 en Rivas, en la A4 en San Cristóbal, Getafe y Pinto, en la A42 en Getafe y Fuenlabrada y en la A5 en Alcorcón y Arroyomolinos. También complicada la entrada a esta hora por la A1 en Nudo Manoteras, en el cruce, en la A2 en el cruce con la M30 y muy intensa en ambas direcciones, la A2 en Torrejón y la A6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40 también retenciones en varios tramos, especialmente entre Hortaleza y Vicálvaro en sentido A3 y desde Aravaca a Pozuelo en sentido A5. También encontrarán intensa en Barcelona la ronda B10 y B20 en ambos sentidos y en Tarragona cortada la C51 en Vilarrodona por accidente en ambos sentidos. En Valencia un alcance dificulta la circulación en la V30 entre el kilómetro 7 y 8 hacia el puerto. Y en Sevilla está ahora complicada la ronda S30 en varios tramos. Por último, en Málaga, intensa la A7 en Nueva Andalucía en ambos sentidos.
La previsión del tiempo, Belén Montes.
Esta noche las nubes se dispersarán por todo el país, aunque tan solo podrán descargar alguna lluvia dispersa en el País Vasco y en Navarra. Las temperaturas seguirán siendo bajas en el norte, con mínimas de 3 grados en Castilla y León y de 11 en el sur del país.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboleda, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal, querido profesor?
Pues muy bien, aquí. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo resolvemos el caso del comunicado de ETA?
Pues querida Marta, hasta Suiza se han ido los asesinos de ETA para anunciar su despido. A ETA le venció la historia, las fuerzas de seguridad y la voluntad democrática de la sociedad española. Su comunicado constata su derrota y es un paso más en la solución de una herencia franquista, pero no su final, porque esa herencia tiene sus víctimas a las que la disolución no resarce del sufrimiento y a las que ETA debería pedir perdón sin distinción, pasando por la justicia. Y es que ya lo dice un refrán VIP: no te engañes, si eres terrorista, la ley estará siempre tras tu pista.
A ver si es así, José Ramón, a ver si mantenemos bien ese relato, a ver si lo mantenemos bien.
Vale,
hasta mañana, profesor.
Hasta luego, un abrazo, hasta luego.
Adiós. Hola, Andrea.
Hola, Marta.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan del anuncio de la banda terrorista ETA de poner fin a su trayectoria política. Lo último es ese vídeo emitido en la BBC donde dos de sus cabecillas van a poner voz al comunicado.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Hemos preguntado si creen que ETA se disuelve o desaparece gracias al trabajo de las estructuras democráticas españolas. María dice que ni lo uno ni lo otro, porque considera que aunque no matan, siguen estando ahí. Otro oyente comenta que su disolución ha sido gracias a la presión del Estado de Derecho y José Ignacio considera que sobre todo el mérito lo tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que uno a uno han desmantelado todos los comandos.
Vamos a recordar a los oyentes en los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
¿Y de qué han hablado hoy los fósforos en Herrera en COPE?
Con motivo del Día de la Madre que se celebra este primer domingo de mayo, han llamado unas cuantas madres cansadas de tener a sus hijos en casa, muchos superando la treintena.
Mira, yo tengo un niño chiquitín que tiene 58 años. Come todos los días en mi casa. Me trae la ropa. Está a régimen.
Pues yo tengo un espécimen de 31 años.
Espécimen.
Él cambia el canal porque no le apetece nada ver lo que estás viendo, hija mía. Nos cambiamos al mediodía y por la tarde enteros, de arriba abajo. Yo estoy buscando un campamento de madres.
Tenía 3 zánganos. El mayor tiene 45 años, que va a cumplir. El pequeño tiene 38 años. Ahora, eso sí, yo no soy como las otras madres. Quien quiera su habitación limpia, que se la limpie con los...
Va, pequeño tiene 31 años, le gusta mucho los deportes, le lavo toda su ropa de deporte, un día me toca la negra, otro día me toca la de colores...
Bueno, estas madres se merecen un homenaje, ¿no? Y
un premio.
Y a esos hijos un poco de tirón de orejas. Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido en cope.es. Asuntos sociales en La Linterna. Buscar al empresario más joven es el objetivo de la última edición del concurso Young Business Talent.
Han participado más de 10.000 estudiantes de colegios de toda España. Los ganadores son de un instituto de Galicia, tierra de empresarios de éxito, informa Laura Otón.
Se trata del Instituto Santomé de Freixeiro en Pontevedra. Es el segundo año que quedan como campeones como los mejores empresarios virtuales de España. El trabajo en la asignatura de economía de bachillerato les propone reproducir con exactitud el comportamiento de una empresa real. Tienen que tomar decisiones para que la empresa de cosmética genere beneficios de la manera más eficiente. Diana, de 18 años, tiene claro que este premio le ha animado a ser empresaria.
Sí, yo tiraré por el ámbito de la empresa, supongo que o administración o contabilidad, algo así. Ya lo tenía un poco claro de antes, pero es que después de haber ganado... ya me decanto de cabeza.
Víctor Garbí es su profesor.
La fijación de precios, pacto de la publicidad. En clase, de forma teórica, se les puede hacer tediosos y áridos. Y con este concurso escolar, con este juego, pues le sacan un poquito más de conocimiento práctico. Se les hace más agradable la teoría.
Aprender, divirtiéndose, compartir experiencias y ser el mejor es lo que se llevan más de 400 centros de toda España con 10.000 alumnos participando en esta séptima edición.
Enseguida la cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El rey asegura que España es una nación plural y diversa que debe caminar en una misma dirección. Palabras de don Felipe en la presentación de Estado de la versión digital del Diccionario Biográfico Español.
Es nuestro árbol genealógico, una ventana al pasado y una vacuna contra el olvido. 50.000 personajes se asoman a este diccionario biográfico electrónico, accesible desde ya de manera libre y gratuita, desde la web de la Real Academia de la Historia. En la presentación, el rey se refería a los hombres y mujeres que han hecho historia en España.
En él están multitud de artistas, científicos, pensadores, políticos. En él están asimismo numerosos hombres y mujeres han ido configurando a través de los siglos esa identidad que compartimos, nuestro ADN como nación plural y diversa que debe caminar en una misma dirección.
La periodista mexicana Alma Guillermo Prieto, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación.
El jurado considera que esta reportera y antigua bailarina representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea. COPE en Oviedo, Marcos Martín.
Alma Guillermo Prieto saltó a la fama en 1982 cuando desveló en The Washington Post la matanza de civiles de El Salvador por parte del ejército de ese país. También ha escrito sobre temas como las guerras de la droga en México o la insurrección nicaragüense. Ha sabido contar al público anglosajón la realidad de Iberoamérica con coraje y compromiso. Es lo que ha valorado el jurado. Habla la decana de Humanidades de Harvard, Diana Sorensen.
Escribe maravillosamente bien, tiene un perfil ético admirable y me alegra muchísimo que la hayamos elegido.
Guillermo Prieto es la tercera mujer que gana el Princesa de Comunicación y Humanidades. Ha recibido la noticia en Colombia con asombro, alegría y susto, según ha explicado en un comunicado.
La Tabernera del Puerto, de Pablo Sorozábal, vuelve al Teatro de la Zarzuela casi 80 años después de su estreno.
Es una lástima, Marta, pero La Tabernera se pone de huelga y de las 12 funciones previstas en mayo, solo se harán las de los días 6 y 10, por los paros convocados contra la fusión del Real y la Zarzuela. El director de escena, Mario Gas, dice que esta fusión no presagia nada bueno y pone en valor, eso sí, esta gran zarzuela de Sorozábal que cantaba su padre, fíjate qué curioso, cuando él nació en Montevideo.
Es un bombón, pero es un bombón envenenado porque toca directamente a las emociones. No soy una persona nostálgica, pero es difícil sustraerse a una zarzuela que junto a otras me han acompañado casi casi desde mi nacimiento y que he visto interpretar no solo a mi padre, sino a grandes cantantes y a veces no tan grandes cantantes durante muchísimos años. La...
Alfred y Amaya, más conocidos como Almaya, han aterrizado hoy en Lisboa, donde representarán a España en Eurovisión en la gala del sábado 12 de mayo.
No te asustes, Marta, que estamos escuchando la canción favorita, la de Israel. Pero mañana, los nuestros, primer ensayo para la pareja española en el gran escenario lisboeta, donde se celebrará la gala con capacidad para 80.000 espectadores. Enviado especial de COPE a Lisboa, Javier Escartín.
Amaya y Alfred ya están en Lisboa, los dos representantes de España en Eurovisión 2018 han aterrizado esta misma tarde en la capital portuguesa en vísperas de su primer gran ensayo, del que poco o nada se sabe. Eso sí, ambos lucirán moda española. Amaya llevará un vestido de la diseñadora Teresa Helbig y Alfred se debate entre varias propuestas del diseñador Paco Varela. Mientras tanto, en el Altice Arena continúan los ensayos de los países que todavía tienen que pelear por conseguir un puesto en esa gran final del sábado 12 de mayo. Entre ellos, el checo Mikolaj Josef, que se lesionó gravemente las cervicales durante su primer ensayo y hoy, tras varios interrogantes, ha vuelto. Ha ejecutado bien su actuación, aunque eso sí, ha eliminado algunas de sus acrobacias para evitar nuevos disgustos.
Gracias, Ramón, pero hay que ir con España, ¿eh? No hay que poner a los favoritos somos nosotros, ¿vale?
España, rara, pero las apuestas dicen otra cosa.
Bueno. La apuesta dice ahora que viene Belén con Securitas.
Así es, Marta, comprueba por qué más de 2,5 millones de personas...